Bienvenidos a este episodio de Puestos para el Problema, este PPP extra especial, porque...
Último episodio grabado en el cuatrenio de... Bueno, penúltimo, porque vamos a grabar el de Elías Sánchez después.
Que está bueno. Pero, espérate, esto es un Trump Watch, actually.
Este es el último Trump Watch de Trump presidente.
Exactamente. Así es. Y este episodio trae a ustedes por nuestros patroncitos PYME. Mira quién está aquí. Que ya vi que parece que va a estar de podcastero también, que está comprando cosas.
¿Y de qué va a ser el podcast de Barbecue?
Yo no sé, pero lo que sí sé es que si entre tus resoluciones de año nuevo está comenzar un nuevo negocio o poner al día tu negocio existente, no lo debes pensar y debes comunicarte con nuestro CPA favorito de Twitter, el CPA trapero Giancarlo Esquilín, en su nueva firma Thrive LLC. Thrive es una firma compuesta por contadores jóvenes que están puestos para que tu empresa crezca y se mantenga libre de multas y penalidades de Hacienda, el IRS y otras agencias de gobierno. Visita su website thrivecpa.com. Eso es Thrive, thrivecpa.com, o los puedes llamar al 724-8881 o escribirles un email al info@thrivecpa.com. Oye, tienen unas oficinas nuevas, bien buenas, hacen buen café.
Se nota que hay para facturar.
Se hacen buen café. Y no tan solo que te tienen tu negocio, que si usted tiene algunas cositas personales, pónganse al día, llámelo que los va a ayudar. Buena gente.
Bueno, y nuestro otro patroncito PYME es la gente buena de Matrix Patent Agency, una empresa que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que le protege sus derechos sobre inventos hechos en Estados Unidos y también le extiende protección global. Matrix Patent Agency es de nuestro patroncito Luis Figarela, que es agente de patentes registrados con el número 58300. Y mire, ¿qué hace un agente de patentes? Pues hace lo mismo que un abogado de patentes, que es lo que se llama el prosecution, que es preparar, radicar y negociar también con los oficiales examinadores de la oficina de patentes hasta dónde llega esa protección que usted merece para su invento. Así que si has pensado alguna vez proteger tu invento, comunícate con nuestro patroncito Luis Figarela, que lleva trabajando en esto, miren, desde el 2006 ha tramitado 115 patentes, incluyendo a 47 clientes de Puerto Rico. Comunícate por email luis@mxpatent.com, llámalo al 603-557-8420 o a su oficina 603-821-7400.
No haga como el bartender que se inventó una cosa y después no la patentizó y perdió la oportunidad.
Bueno, así que eso es así.
Así que pónganse para su número y oriéntese. Miren, hoy está aquí uno de nuestros amigos favoritos.
Tuitero del año,
preferido del Twitter, el alcalde de Twitter, el alcalde.
¡Estamos!
El alcalde de Twitter, el de los ojos profundos. Aquí está el señor Nieto, el licenciado Nieto, Mr. Tonita, del podcast The Gray Zone.
El mejor podcast de bajo presupuesto que usted puede escuchar.
Eso es correcto. Y el de geopolíticamente correcto, que eso es importante.
Exactamente. Gracias a ustedes por invitarme aquí nuevamente. Aunque no me invitaron a estar en el podcast, pero desde casa, pero está bien.
Estamos en Zoom, en el podcast Zoom.
Exacto.
Mira, oye, y te invitamos porque en este cuatrenio, Avila, igual que nosotros, tuviste mucho trabajo con el podcast.
Bastante.
De hecho, en cierto sentido, si no fuera por Donald Trump, ni The Grayson, ni quizás este podcast fuera tan exitoso.
Exactamente. Yo creo que si no fuera por Trump, no existiría The Grayson.
Sí.
Correcto. Así que estamos aquí y qué bueno que estás con nosotros. Y lo que queremos hacer es un poco un requiem, ¿verdad? Como una despedida de este cuatrenio que fue tan loco y tan convulso. Que está a punto de terminar del amiguito Donald Trump, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? De hecho, todo el mundo está esperando la conmutación de Tiger King. Uh-huh. Ese sí, es el sí. que es. Ese.
Y Lil Wayne también está. Lil Wayne también es, Lil Wayne es casi seguro, ya ese se rumoró que está ahí, que él tiene un casito de almas y va el perdón.
Ah, mira qué interesante.
Ese endoso a última hora que le dio en como por octubre por ahí Lil Wayne, pues le va a rendir fruto.
Y no te olvidaron las Kardashian y Kanye también, me imagino.
Se supone, no, honestamente lo que había leído, porque todo es especulativo, creo que algunos de los perdón, él va a perdonar supuestamente como 100 personas, y de esos 100 hay un grupito, pues entre 10 y 15, que puede ser del grupo que ella le había recomendado, que era la... Este tipo de personas que habían sido condenados a penas bastante extensas por crímenes, básicamente casi todos de drogas, pero crímenes no violentos, okay. Relacionados con sustancias controladas, pero no violentos. Y pues creo que va en esa línea, y había leído en el New York Times que él iba a perdonar a dos o tres de los que habían sido convictos por... ¿Sabes? La ley que no es de Biden, pero que Biden la impulsó en los 90, que era esta ley que era bastante, que siempre acusaban, que por esa razón que acusaban a Biden, que en su momento era racista, porque él había...
Sí, era la sentencia mandatoria.
Exacto.
El Crime Bill del 94.
Sí, que fue que las puso más peposas del Crime Bill original, que era del 80 y pico. De hecho, les recomiendo sobre ese tema que vean el documental de Netflix, Crack, que está buenísimo. Y precisamente ellos reconstruyen la crisis de encarcelamiento masivo y hablan de estos momentos, de este crime bill, de cómo Bill Clinton lo utilizó como balón político y ganar las elecciones de medio término en el 94, todo ese tipo de cosas. Así que está chévere eso. Lo pueden buscar, está en Netflix, está bueno. Ok. ¿Por dónde empezamos, Luis? Que tú eres así también.
Hoy ultra fan. Tenemos una lista, ¿verdad?, general de distintos temas. Es más, analizar a Mr. Trump desde varias perspectivas, ¿no? Y pues yo creo que debemos empezar, como dice mi colega aquí, por parte. Vamos por parte. El legado político de Trump, ¿verdad? ¿Qué nos deja Donald Trump en cuanto a política norteamericana y política internacional, pero específicamente de cómo un movimiento construido, ¿verdad?, bajo el populismo y populismo con un poquito de derecha, cómo ese movimiento sale de la nada y toma el poder y se convierte, pues probablemente, en lo que será la fuerza dominante, o quizás una de las fuerzas políticas dominantes de la próxima década. ¿Cómo lo logró Donald Trump, Mr. Tonita?
Pues bueno, la realidad es que Trump, cuando entra, todo esto no es creado por él, sino que en su momento él fue, en principio él era el vehículo, pero el ideólogo, o sea, la mente maestra, la mente diabólica que ideó prácticamente mucho de esto fue Roger Stone, quien fue quien casi, ya anteriormente él lo había como que tratado de motivar a que corriera para la presidencia, pero finalmente para el 2014, 2015, fue el que realmente le dio el empujón para que él decidiera postularse. Y es porque Roger Stone, que de nuevo, el que no sepa quién es Roger Stone, vea el documental Get Me Roger Stone en Netflix, donde explican quién es él y explica mucho sobre esto. Él identificó, porque podrá hacer 20.000 cosas, podrá ser básicamente un demonio políticamente hablando, pero es bien inteligente. Y Roger Stone identificó que habían unos grupos que por lo general no votaban y se sentían que no estaban representados ni por el Partido Republicano, por el establishment del Partido Republicano, ni mucho menos tampoco por el Partido Demócrata. Y estos grupos, que muchos de ellos son los demográficos que le dieron la victoria a Trump en el 2016, y que permitieron el aumento, porque hay que reconocer que independientemente de que él perdió la elección, él es el segundo candidato presidencial que más votos ha sacado. Obviamente el primero es Biden, por eso ganó. Pero, o sea, fueron 75.000, si no me equivoco, no sé si ya van a los 76.000 votos. O sea, pero realmente por debajo de eso, los presidentes que habían ganado ¿Me escucha? Porque mi internet me parece ahora que está como medio inestable. ¿Me escuché bien?
Te escuchamos, sí, sí. Continúa.
Sí, sí.
Ajá. Pues básicamente, pues esos grupos, que muchos de ellos son blancos no, sin educación, o sea, hombres blancos sin educación, muchos grupos que eran básicamente, no se sentían identificados, eran parias dentro de la política de Estados Unidos. Uh-huh. Ellos decidieron ser identificados con el estilo de Trump, y a ese estilo es el que Trump apelaba, y así fue como él pudo dar el palo en las primarias. Y una vez ya eres el candidato, pues todo el mundo va a cerrar filas contigo.
¿Y tú crees, ahora con todo lo que se sabe y todo lo que se ha escrito, tú crees que Donald Trump entra a este proyecto pensando que era posible ganar, o tú crees que él lo hace como una movida de marketing y de extender su vida post The Apprentice?
Yo entiendo que cuando él entró, es como todo en la vida de Trump, que él lo hacía para buscar general, ya sea marketing, publicidad, que a la larga le genera ingresos para sus negocios. Yo pienso que cuando él entró ahí, él no pensaba que realmente él podía ganar, ni siquiera pensaba que podía ser el candidato. Eventualmente, según se va viendo los cambios y según los estrategas que va moviendo en su campaña, incluso en la recta final, uno de los grandes estrategas fue Jared Kushner, su yerno, que fue el que delineó varias estrategias en el 2016 que le ayudaron a él a identificar los estadios, cómo invertir los fondos que tenía para los anuncios y la publicidad y todo lo demás, y que le ayudó a decidir a qué estados visitar en los últimos 20 días, por llamarlo así, antes de la elección, y eso le ayudó a ganar. Pero la realidad es que él, honestamente, al comienzo él no pensaba que él podía ganar.
Sí, yo coincido contigo. Entonces, pasando un poquito a... logra su victoria, consolida su base, y básicamente en los últimos 4 años él se ha movido a convertir el Partido Republicano en un partido trumpista. Al final del día, un partido, él ha tomado control de la infraestructura del partido, los puestos administrativos, las posiciones de levantar dinero, tomó control, gente bien fanática a Trump tomaron control de la mayoría de los partidos republicanos en los estados, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ese legado de Trump sea lo más que perdure? O sea, ¿eso se mantendrá así, ese dominio absoluto que tiene Donald Trump del Partido Republicano?
Bueno, yo lo veo en esa línea, por lo menos por los próximos 2 años, quizás los próximos 4 años. Uh-huh. Yo veo bastante difícil para el Partido Republicano en el 2024 poder ellos... algún candidato republicano poder derrotar a la que en aquel momento me imagino que será Kamala Harris la que estará compitiendo, porque no es porque Biden se vaya a morir ni nada, pero Biden dijo que él solamente estaría un término y por su edad probablemente sea así. Pues no creo que ningún candidato republicano tenga ahí realmente expectativas, y cuando digo eso es descartando completamente a Trump, porque aunque hace unos días pensaba que el impeachment quizás no prosperaría, pues hoy he cambiado un poquito, porque he leído un par de cosas que pudieran mover los 17 votos republicanos.
Mitch McConnell arrancó el día hoy diciendo que Trump fue el culpable de la insurrección.
Sí, lo sí, di, sí, sí. Exactamente.
Arrancó
dijo
hoy
eso,
su sesión con eso.
Y ya y notificó que él mañana no va a ir a Maryland a despedirla. Así, porque a las 8 de la mañana Trump tiene como que su ceremonia de despedida.
Él se hizo su propia ceremonia de despedida.
Sí. En la base aérea Andrews, y convocaron a la gente. O sea, y McConnell dijo que no, que él a las 8 de la mañana él va a estar en la misa que van a celebrar previo a la juramentación de Biden. Y McCarthy, que es el líder de la minoría de los republicanos en la Cámara, dijo lo mismo. O sea, que el partido, el establishment del partido hace rato que ellos le están dando la espalda, sobre todo porque ellos culpan a Trump por haber perdido Georgia, que él tiene un porciento grande de la culpa de que ellos perdieran Georgia.
Pero ven acá, Nito. O sea, ¿tú crees que estos tipos que son animales políticos y que los vimos, porque al principio muchos de ellos no estaban con Trump, y luego cuando empezaron a sentir el calentón de la Casa Blanca, moviendo a su gente en esos midterms y en esa, o sea, todo el mundo se alineó con él al principio del cuatrenio, ¿Tú crees que un tipo, como tú mencionas, que sacó 77 millones de votos, todavía no tenga el poder suficiente de meterle media de presión a estos tipos para que no lo residencien? ¿O para que se mantengan?
Probablemente, pero yo por lo menos yo he identificado varios votos que sí, o sea, seguro tú tienes por lo menos cinco entre Mitt Romney, Susan Collins, Murkowski, y habían dos más que ahora mismo no recuerdo que estaban identificados en esa línea, pero McConnell no es que ha dicho que él estaría a favor de votar por el impeachment. Las declaraciones de hoy de que Trump tuvo la culpa son bastante fuertes, pero estaba leyendo en Axios que hay básicamente fuentes cercanas a él, dicen que hay un 50% de probabilidad de que Mitch McConnell estuviera dispuesto a votar a favor de un impeachment. Si Mitch McConnell se inclina en esa línea, eso podría abrir la puerta para que otros senadores republicanos, o sea, no vas a tener nunca un senador de Alabama ni uno de Kentucky,
Claro.
pero senadores en estados que pues yo te podría decir que en Colorado ahora mismo no hay ningún republicano, pero en estados que están un poquito
Y los republicanos tienen un mapa complicado en el Senado en el 2022 también, que eso es otra cuestión que tienen que considerar.
Exactamente. Sí, es cierto que existe mucha presión de parte de los Trumpers. O sea, básicamente ellos aquel día querían tumbarle la cabeza a Mike Pence el 6 de enero. O sea, y Mike Pence no puede hacer. Tú me puedes hablar que Mike Pence podrá hacerme un montón de cosas, pero Mike Pence es básicamente el establishment, el niño símbolo, el poster child del establishment republicano.
Correcto.
Esto es fanatismo, esto literalmente es populismo puro porque esto es fanatismo, o sea, aquí no hay ningún tipo, el trumpismo, no hay ningún tipo de ideología, no es ideología, es lo que es el líder, es
Es
lo
lo que
que
diga el
Trump
líder.
establece. A mí me sorprendió, yo no sé si tú viste en estos días, yo le di retweet a una encuesta que hizo un famoso encuestador republicano y Fran Lux, que era él entrevistó
Trabajó con Pedro
únicamente.
Rosselló, ahí de voy aquí, donde voy.
Exactamente, y él es estratega republicano y él hizo una encuesta solamente con votantes de Trump, con 800 votantes de Trump. Y la cosa es que, por ejemplo, cuando tú ves la encuesta, yo estaba mirando Twitter, lo estoy leyendo, una de las preguntas era, ¿cuál tú piensas que es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos en seguridad ahora mismo? La mayor respuesta fue el 16% dijo que el socialismo. El
Increíble.
15% te dijo que el radical left. Y
Increíble.
otro 15% te dijo el fake news media. Lo demás, pues, se divide entre Antifa, globalismo, defund the police, anarquista, todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, tienes un 78% de esa gente que le preguntaron y ellos están de acuerdo en que a Trump le robaron la elección. Un 78% de sus votantes. Y, pues, lo que más le asustó a él es que le hicieron una pregunta que si ellos estarían dispuestos a usar la fuerza para preservar el estilo de vida tradicional americano. Y el 65% le dijo que sí.
O sea que esto ya es un poquito oculto, una secta, o sea, es algo complicado. De hecho, y parte de del fino baile y que tienen que hacer los republicanos de aquí en adelante, es que eso que tú dijiste al principio de cómo Trump logra la presidencia, que es en gran parte creando una coalición que saca a votar electores que ya estaban hace décadas completamente fuera del sistema porque ni siquiera votaban. Pues en cierto sentido, ahora el Partido Republicano está dependiente de esos electores, que son lo que se dice en inglés low propensity voters, son electores con menos probabilidad de salir a votar. Y lo vimos en Georgia. O sea, parte de la culpa es de Trump por insistir en que Georgia le había robado las elecciones y todo eso, sin duda, pero también parte del problema es que como Trump no está en la papeleta, para esos
Exacto.
electores de baja propensidad hay menos incentivo a salir a votar. Y quizás eso explica también lo que pasó en los midterms del 2018, que los demócratas ganan 41 sillas en la Cámara, en gran parte porque Trump no está en la papeleta. Así que entonces, ¿cómo los republicanos de aquí en adelante pues mantienen su viabilidad política. Recordemos que el Partido Republicano es un partido que viene perdiendo la batalla demográfica, por lo menos en este siglo. Un partido que no ha ganado el voto popular desde el 1988, desde el 2004, discúlpenme, pero que de las últimas cinco veces que han ganado la elección, solamente dos han ganado el voto popular. Y adicional, pues Trump en cierto sentido le da respiración artificial al problema demográfico de los republicanos, trayendo estos electores blancos de baja propensidad, pero ahora mismo pues se le quedó con el partido. O sea, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay primarias en el 2022, un estado que es medio blue, aunque lo ganó Trump, Carolina del Norte. El Senado ahí está abierto porque se retira el senador, creo que es de apellido Thune, si no me equivoco. Ahí va a haber una primaria en el Partido Republicano. Yo te aseguro que van a haber varios trompistas alcorosos duros haciendo campaña contra quizá un candidato o una candidata del establishment republicano, que a lo mejor esa candidata del establishment republicano logra la victoria en la primaria, pero entonces, ¿cómo ella trae a esos loquitos que apoyaban a sus contrincantes? O peor aún, un loquito completamente impresentable puede ganar una primaria para el Senado. Y entonces es un extremista que no es presentable en sociedad y le regala la silla a los demócratas. O sea, es un balance bien complicado, y esto lo escuché en un podcast, que es un chiste en inglés, no sé cuán bien traduzca, pero que hay una familia que le está contando al vecino: ay, que estamos bien preocupados por nuestro papá porque él se cree que es una gallina. Y no hay nada que le digamos, no hay nada que lo convenzca que él no es una gallina. Y el vecino le pregunta: bueno, pero le has buscado ayuda profesional, ha ido a un psiquiatra, un psicólogo. No, no, es que lo que pasa es que necesitamos los huevos. y pues el Partido Republicano necesita a los electores de Trump.
Sí, aunque también precisamente esa línea de electores de Trump los ha llevado a ellos a perder. Por ejemplo, claro, Arizona. Uh-huh. Arizona. Y sí, el control del Partido Republicano en Arizona está por el trumpismo. Por eso mismo era que ellos estaban tratando de emitir una sanción en estos días para la esposa de John McCain, para Cindy McCain. O sea, las querían sancionar. Cuando tú tienes un estado que perdió sus dos senadores, ahora básicamente de ser un estado que tenía sus dos senadores republicanos en cuestión de 4 o 6 años, que menos, porque entre lo que se retiró Flake y lo que murió McCain, o sea, en 4 años, perdiste tus dos senadores, ahora tienes dos senadores demócratas, has perdido varios distritos también en esa línea. O sea, ¿por qué? Porque tus políticas, porque te has ido demasiado al extremismo, o sea, te has ido demasiado al trumpismo. O sea, y la razón, o sea, y te vas demasiado hacia el lado del trumpismo, y lo que estás buscando ahora mismo es sancionar a Cindy McCain. Uh-huh. Porque entiendes que no es lo suficientemente, ni siquiera no es suficientemente republicana, porque para los republicanos ella no es suficientemente republicana. No es lo suficientemente trumpista, es enemiga de Trump. Y por esa razón lo quiere sancionar. O sea, ¿hasta dónde tú piensas llegar? La razón principal por la que Trump perdió y tuvo esa situación con Arizona es por los ataques que él durante los pasados cinco años lleva desde antes de ser presidente hacia John McCain. Uh-huh, uh-huh. Porque tú podrás decir lo que sea, pero John McCain allí en ese estado, básicamente es como Dios, él sí, es Dios, y tú no puedes.
Es un hombre ilustre de Arizona. Y de hecho ahí mismo van a censurar también al gobernador Doug Ducey, que es un gobernador súper mega conservador, y que era también en Arizona, hay una elección al Senado en el 2022 y era el principal candidato, o sea, era el que estaban buscando reclutar, etcétera, porque era el candidato ideal para pa ese puesto. Él ganó una elección en el 2018 también en un midterm en Arizona, y el mismo partido está censurando al gobernador. Mira, y una cosa más que no podemos nunca olvidar con Trump, este nieto, y es que el tema de ser un fucking celebrity y una estrella de reality TV, él de verdad empieza la campaña con una ventaja sobre todo el mundo, que es ese. Y yo no sé si allá hay un molde, un camino a seguir. Él le hizo creer a la humanidad, incluyéndome. Yo vi los primeros dos seasons de The Apprentice cuando salieron en NBC. Me encantaba verlo. y yo me creía que el tipo era billonario de verdad, y yo me creía lo que me vendieron. Y creo que también ahí hay una lección importante, que no se puede ser un demagogo y usar una construcción de la televisión o de los medios para de ahí brincar una carrera política.
Sí, eso es claramente en esa línea en la que está, en esa línea en la que él apeló, y eso es una de las cosas que también, además de precisamente su personalidad, que lo hacía impresentable en sociedad, que fue lo que atrajo a todo ese grupo de los mismos que Hillary le llamaba los deplorables. Uh-huh. Ese grupo de personas, ese demográfico que no se identificaba ni con el establishment republicano ni con el demócrata, se vio atraído por él, porque pues decían, ese tipo es como yo, él actúa como yo. Él es, si fuera aquí en Puerto Rico, él es de pueblo. Es así de pueblo. Que tampoco él es así, pero ese era el personaje que él proyectaba. Pero también se dejaban llevar. Una cosa era que era de pueblo, pero también era que se dejaban llevar porque él es exitoso. Como lo has visto, él es millonario, claro. Él tiene un emporio, el Trump Empire, todo lo que tiene. O sea, realmente.
Por eso es que fue hasta lo último por no entregar las planillas.
Exactamente. Yo no sé si usted está siguiendo, en Axios tiene una serie de como de 5 o 6 episodios diarios,
sí,
que se llama Off the Rails, que explica todo lo que pasó después de la, digo, incluso un poco antes de la elección, y todo lo que ha pasado, con por qué razón es que Trump dejó en manos de Giuliani, de Powell, Sidney Powell, y toda esa retragida de loco manejar el caso. Y en una parte, en uno de los episodios, reconoce, él sabe que Sidney Powell es una loca. Uh-huh. Él literalmente se burla de ella. Dice que la pone en speaker para ver qué es lo que ella está diciendo, porque las teorías ya de ella también a la carete. Pero al final es como que ella es la única que le estaba dando una opción que no fuera reconocer la derrota.
Exacto.
Y llega un momento que ella tiene una teoría que era una cosa, pero exagerada, como que había una conspiración entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, todos juntos para conspirar. Entonces, ella quería que le dieran un clearance de security.
Para ver los documentos.
Para ver los documentos, y tuvo que brincar Meadows, que era el chief of staff, y tuvo que brincar el abogado de la Casa Blanca y decirle, mira, no, sobre mi cadáver, tú no le puedes dar a ella un clearance.
Ay, de todas las teorías de conspiración de la elección, mi favorita es la de que fue Italia y el Papa las que le robaron la elección a Trump.
Eso está buena. Eso
oye,
está
verdad, buena. Y ahora, una pregunta, ¿el Papa ya lo soltaron? ¿El FBI ya lo soltó?
No lo han soltado, yo
no,
sigue preso.
No sabemos, pero ya anticiparon que mañana lo que vamos a estar viendo por la televisión es una transferencia pacífica militar a que la milicia va a tomar el control del gobierno de Estados Unidos.
Claro que sí. Eso dijo el amigo Jesús
eso Rodríguez. Eso dijo Jesús, el loco Rodríguez.
Ay, Dios mío, mano. La verdad que... De hecho, borraron un chorro de cuentas de Twitter, de QAnon y de esta gente con la conspiración en inglés. En español no borraron a nadie. Así que si usted quiere seguir hablando de Q en Twitter, hágalo en español, porque parece que
pues ahí está, no, pero no, porque ahí está la desquiciada, ahí está Ray Cruz, está todo el mundo ahí.
Sí, yo sigo a este señor Fonseca, que es el de Mossack Fonseca de los Panama Papers, Ramón Fonseca Mora.
Ajá.
En su Twitter, él es un super QAnon bien cabrón y está el día entero.
No joda.
Y está metido en grupos de Telegram y en español. Aquí, mira, Unidos por la Verdad, un grupo de Telegram. Él coge screenshots del grupo de Telegram y los pone en Twitter. Y el tipo tiene el blue checkmark y todo, porque es un verified user. Bueno, anyway, mira.
Pero no se preocupen, por ahí viene Parler. Oye, ya Parler viene resucitando. Los rusos le prestaron los servers.
Los rusos, sí. Ahora está hosteado en Rusia, así que ahora Vladimir Putin va a tener acceso directo de conocer exactamente dónde están y qué hacen los fanáticos más fanáticos de Donald Trump. Sí, eso va a terminar súper bien.
Y a tu seguro social es tu ID, porque si tú quieres ser verified en Parler, tienes que subir tu ID y tu número de seguro social.
Estoy seguro que eso va a terminar súper bien. Pero mira, hablando super de eso, vamos a entrar al tema que tú cubres en el Grayson. ¿Cómo termina Estados Unidos, la reputación internacional de los Estados Unidos con la salida de Donald Trump?
Bueno, a nivel internacional, o sea, a nivel Estados Unidos hace mucho dejó de ser presentable en sociedad, en todos los foros internacionales. Y eso todos lo sabemos. Y los fanáticos de Trump dirán que todos los demás, que todos los demás presidentes lo que hacían era halagar a Europa y a China y a todos los demás. Pero la realidad es que, pongámoslo así, económicamente, si no hubiera habido el COVID, si no fuera por el COVID, económicamente, probablemente Estados Unidos hubiera quedado sólido. Pero la economía de Estados Unidos estaba sólida en muchos aspectos a costa de lo que habían sufrido muchos otros países, ni siquiera países, socios y aliados, socios comerciales como la Unión Europea, como México, como Canadá, quienes sufrieron todos los tipos de... No, ni siquiera China, porque China no sufrió tanto como, como otros lo quise pensar. Los que mayormente sufrieron la, las sanciones, los arbitrios, los aranceles y todo lo demás que él puso, fueron sus aliados.
Correcto.
El que el dólar estuviera tan sólido, que sí es verdad, hasta antes del COVID, el dólar estaba en una posición bastante sólida. La razón por la que el dólar estaba tan sólido era porque el resto de las economías mundiales se habían tambaleado.
Uh-huh.
Y pues, y la mayoría de fanáticos decían de Trump, decía, pues por eso está bien, porque esto es America First y todo lo demás. Pero a la larga, eso como quiera, iba tarde o temprano se iba a convertir en una burbuja. Porque correcto, tú no puedes pretender eliminar la globalización tú solo. Ya la correcto, globalización existe. Y tarde o temprano, eso, el tú mover a Estados Unidos a ser un país que está isolado en una esquina, que no necesita de nadie y todo lo demás, a la larga, por más fuerte que tú seas, te va a pasar factura.
Correcto.
Y pasó el COVID y vimos cómo se derrumbó la economía y el mal manejo de todo lo demás, pues básicamente en esa línea. En la salida de Estados Unidos de todo lo, la mayoría de los grupos y de los tratados y de los foros, el Acuerdo de París, de la Organización Mundial de Salud, de un montón de tratados, el tratado con Irán, el tratado nuclear, pues todo ese tipo de cosas a la larga va a pasar factura. Y a la larga el problema es que Biden, tú puedes decir, sí, Biden va a restituir y va a arreglar todo eso, pero no es, es, sí, él puede, él tiene la intención de hacerlo, pero no es tan fácil, porque por ejemplo ahora mismo con Irán, no es tan fácil tú entrar en algún tipo de nuevo acuerdo con Irán ahora mismo. Porque ya ellos están en una posición de que, básicamente, de que, olvídate, el que tenga miedo a morir que no nazca, ya nosotros empezamos a, uh-huh, a enriquecer el uranio por tu visita de llave, y pues, uh-huh, si como que nos van a castigar, pues vamos a seguir para adelante.
Uh-huh.
Y tú tratar de lograr, para poder llegar a, quizás a algún tipo de acuerdo, que el acuerdo no era perfecto, el que había antes, el que tuvo Obama no era un acuerdo perfecto, pero en cierta manera los mantuvo restringidos, los mantuvo limitados. Y a la cosa, pues, al tú no tenerlos en acuerdo, pues ellos están por la libre. Y así ha pasado con un montón de acuerdos. O sea, él rompió un acuerdo de misiles intercontinentales con Rusia.
Correcto.
Y pues, ¿y qué dijo Putin? Pues está bien, pues perfecto, pues mejor para mí, mejor para mí. Lo rompiste, pues mejor para mí.
Y el Open Skies, que era un tratado después de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, sí, exacto, sí. Todo este tipo de cosas. Y ese tipo de salida, eso es la larga. Además de que la credibilidad de Estados Unidos ahora mismo, y esto tiene que ver ya con lo del 6 de enero, post el 6 de enero, la credibilidad o el standing que pueda tener Estados Unidos para venir a reclamarle a cualquier otro país, vamos a trabajar con, tienes que hacer una transición ordenada o tienes que trabajar en tus características democráticas, pues pierdes ese standing ahora mismo, porque después de lo que tú tuviste el 6 de enero, pues no es tan fácil. Y te das cuenta en los comentarios que hicieron China. China se burló de eso.
Uh-huh.
Rusia se burló de lo que estaba pasando. Venezuela. Rusia dijo, pues, Venezuela hizo un tremendo comunicado. Pues todos esos países se aprovecharon de eso.
O sea, Trump, como, y vamos, en todos los presidentes y en todo momento Estados Unidos siempre ha tenido una posición bastante transaccional en cuanto a temas internacionales, pero sin duda Trump llevó eso al extremo, porque él básicamente su única política pública era donde él cree que había beneficio para él personal, financiero o político.
Para sus
empresas, para sus intereses, uh-huh, para sus amigos. Por ejemplo, Trump tiene una serie de logros interesante, que quizás catalogarlos de logros no es, pero con acontecimientos, sucesos que ocurrieron en el Medio Oriente, que Medio quizás Oriente. Nadie pensaba posible, como que Israel normalizara relaciones, entiendo que con Egipto, con algunas partes de, con algunos de los Emiratos Árabes, etcétera. Y eso
él es, negoció eso, él negoció eso, y eso se negoció, y eso todo lo, yo podría decir que algunas cosas están bien, algunas cosas, yo como lo he dicho en el podcast, algunos de esos tratados se han vendido como los megatratados de paz, pero realmente sí es un acuerdo de paz entre dos países que no tenían ningún conflicto real.
Correcto. Pero no se reconocían ni siquiera. O sea, de nuevo, pero la cosa es que esto no nace de una gran política del Medio Oriente que se llame la política Trump. No, esto nace porque pues el emirate, el jeque de este emirato tiene relación directa con Jared Kushner y se encontraron en una ronda en Doha y hablaron tres cosas y ¡boom! Y llegaron a una transacción. O sea, no es que hay detrás de esto, ¿verdad? Uno, una política en particular, y como todo es transaccional, pues nada es importante, porque al final del día ninguna decisión que salía de la Casa Blanca o el Departamento de Estado o las posiciones de Estados Unidos ante cualquier hecho internacional respondía a algún valor o algún ideal o alguna estrategia, ¿no? Era todo 100% transaccional.
No, era todo transaccional. Por ejemplo, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, llegaron a un acuerdo para que Emiratos Árabes Unidos reconociera a Israel, que ese acuerdo básicamente lo selló un puertorriqueño, porque lo cerró el general Correa, que hay una historia bien interesante que salió en el Wall Street Journal sobre ese caso, porque ese general es un general del ejército de Estados Unidos que estaba destacado en Dubái,
okay,
en la embajada de Estados Unidos, y él se había ganado la confianza y el aprecio del príncipe heredero de allá de Emiratos Árabes Unidos, Bin Zayed, porque él ayudó, él coordinó con Estados Unidos el rescate del sobrino del príncipe, uh-huh, que estaba en Yemen, en la guerra de Yemen, y sufrió un accidente, el helicóptero donde estaba se cayó y todo lo demás, y pues el que coordinó eso fue este general puertorriqueño.
Wow.
Y entonces, ¿qué sucede? Eso pasó en el 2016, 2017. Siempre yo he dicho que ese general tiene que tener unas tremendas cuentas en las Islas Caimán o algo así, porque como militar no puede recibir ningún tipo de compensación, pero obviamente ninguno de estos príncipes billonarios te va a tener tanto cariño, como dice ahí, que básicamente dicen que un portavoz de la familia real dice que él es parte de la familia real, para ellos es parte de la familia.
Anda para el carajo.
¿Qué sucede? Cuando Estados Unidos este acuerdo lo trata de cuadrar Jared Kushner, y el príncipe de Emiratos Árabes Unidos, él no confiaba mucho en el acuerdo. Tiene que Jared Kushner y su equipo contactar al general Correa, y el general Correa es quien habla y básicamente da su palabra, porque ya él estaba en Washington, para esa época ya estaba, para cuando se firmó esto, él ya estaba en Washington como asesor, yo no sé qué era, yo no recuerdo exactamente, pero él es el que va y da su palabra, y basado en su palabra es que se cuadra eso. Y él es el que logra negociar, que obviamente tampoco es que Emiratos Árabes Unidos lo hizo a cambio de nada. Estados Unidos, a cambio de que Emiratos Árabes Unidos reconociera a Israel, Estados Unidos le dio el permiso a Emiratos Árabes Unidos de comprar el juguetito que él quería, que son los aviones F-35, que son básicamente los jet fighters de quinta generación, lo último, uh-huh, y que eso, para que tú lo puedas, un país lo pueda adquirir, tiene que ser aprobado tanto por el Departamento de Defensa como por el Congreso y todo lo demás. Uh-huh. Y es ahí que se logra ese acuerdo. De igual manera, el acuerdo con Sudán, que era un país en África que estaba dentro de la lista de los países de Estados Unidos, de los países que promulgaban el terrorismo.
Del Axis of Evil.
Exacto. Uh-huh. A cambio de reconocer a Israel, lo sacan de esa lista y le dan unos cuantos grants y le dan beneficios, pues por eso reconoce Israel. Y el más reciente es el de Marruecos. Marruecos es el caso más gracioso, porque en Marruecos ahí realmente Estados Unidos, Trump ahí negoció de más, porque Marruecos e Israel siempre han tenido buenas relaciones. No tenían relaciones formales, porque ningún país, solamente habían dos países que tenían relaciones formales con Israel, que son Egipto y Jordania, y es porque lo acordaron después de unas guerras, pero ningún país árabe pues lo tenía, y pues Marruecos no cae en eso. Pero si no me equivoco, creo que cuando se fundó Israel habían 250 mil judíos marroquíes, y de ahí se fueron como 100 mil, o sea que hay 1 millón y pico de israelitas, de judíos israelitas que son de descendencia de marroquí, y son gente que viajan, y normalmente esa gente lo que hacen es que cuando van a pasar las vacaciones allí en Marruecos, porque acá entre nos, Marruecos después de Egipto es el mejor destino, es el destino turístico de África que más gente visita. Ajá, y tiene unos resorts bien, tiene unos resorts bien brutales.
Loco por ir, estoy loco por ir.
Sí. Y tiene unos, y es fácil, tú puedes coger a España y viajas, después que claro. Llegas a España, coges un avión en menos de 40 minutos. Ajá. Pero el punto es que los viajes se hacían de Israel, paraban en la isla, el avión paraba en la isla de Malta, que está en el Mediterráneo, para ahí como 30 minutos. Simplemente para disimular que el vuelo no es directo. Y de ahí seguían para Marruecos.
Ya.
Entonces, y anualmente reciben como 100 mil turistas de Israel. Así que la razón siempre estaba. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si es que Trump no sabía todos esos detalles o todo lo que sea, pero le ofrecieron un montón. O sea, Estados Unidos le reconoció un territorio, que es el Sahara Occidental, que es un territorio que
está en conflicto. Y que,
sí, que siempre no estaba en conflicto, nadie lo reconoce.
Marruecos no lo controla, ¿verdad? O sea,
exactamente. Pero que le permite, pero que Marruecos le interesa, porque si tienes ese territorio, tienes acceso a unas aguas territoriales donde ellos saben que hay unos recursos naturales que ellos quieren. Y entonces, a cambio de eso, le hicieron ese reconocimiento que Biden sí lo puede retirar, pero realmente yo dudo que lo vaya a hacer, porque después de que ya tú tienes eso, no es como que tan fácil. Marruecos es un país que es bien aliado de Estados Unidos. O sea, fue el primer país que reconoció en el 1700, cuando la independencia de Estados Unidos. Fue incluso antes que cualquier otro país europeo. En aquel momento ellos reconocieron la independencia de Estados Unidos. Así que desde tantos años atrás que viene la relación con ellos. Y pues le reconoció eso y ahora le va a vender. Le vendieron, creo que fue 10 billones de dólares en armas. O sea que hay de todo, hay negocio. Todo eso es negocio involucrado. Y hay un negocio que tiene que ver con un amiguito de Jared Kushner, que es marroquí. Y que quiere invertir en ese territorio.
Claro.
Y todo ese tipo de cosas. Y pues vienen todas esas cosas. Pero todo es por negocio. O sea.
Y como todo es transaccional, donde no hay transacción, no hay interés, pues no pasa nada. O sea, Latinoamérica, por ejemplo. Latinoamérica ha sido una cuestión que la administración de Trump no ha hecho absolutamente nada.
Nada.
Excepto con el tema de México y renegociar el NAFTA y con Venezuela. Hasta ahí, lo demás, que se joda Latinoamérica, para el carajo. Asia, casi todo Asia, este ha sido un gran cuatrenio para China porque Trump abandona el TPP al principio, que es el acuerdo de libre comercio que se había negociado y que Obama lo dejó negociado con muchos países del Pacífico. Y entonces, ¿China qué hizo? Pues firmó su propia versión y controlada por China con los intereses chinos y nada. Sin duda. Mira, vamos a hacer la pausa, Jonathan.
Vamos a hacer la pausa cuando regresemos. Vamos a seguir hablando porque estaba interesante y quería aprovechar que estamos ya en esa coyuntura de esas relaciones. El tema de Puerto Rico. La coyuntura de Trump para mirarlo de cerca. Bueno, amigos, no se vayan.
Bueno, y esta pausa también trae a ustedes por nuestros patroncitos PYME, y este patroncito regresa, se trata de Syrup Studio. Syrup, como lo que le echa a los pancakes, es el único estudio de fotografía, video y podcast en el área oeste de Puerto Rico, en la mejor área de Puerto Rico. No solamente tienen servicio de fotografía y video, sino que también tienen ofertas de alquiler de sus facilidades con el equipo incluido. Syrup es el lugar perfecto si te encuentras en el área oeste y quieres crear contenido, pero no tienes las herramientas ni el budget para comprarla. Sigue a Syrup en todas sus redes sociales como Somos Syrup o visita su página de internet Somos Syrup, Somos Syrup, SYRUP.com, para más información de precios y servicios. También puedes llamar o escribirle directo a nuestro patroncito Gabo Ramos al 787-919-2802. Gracias, Syrup Studios.
Y este patroncito que los va a poner al día con su casa. Y si usted tiene una casa, oye, no tiene que tener una casa, puede ser hasta un apartamentito que usted quiera poner un área con grama artificial para pasarla bien. Así que si lo quieres poner ready para algún área exterior de tu casa, este 2021 es el momento. No pienses más, llámate a Turfios Puerto Rico, que se dedica a la venta e instalación de grama artificial. Cuentan con una línea de sobre 35 modelos de grama para diferentes usos como deporte, si usted quiere practicar el golf para no hacer tantos papelones cuando vaya a jugar, puede poner un putting green, jardines, patio, espacios para juego para niños, decoración, entre otros. Estas líneas también se producen en Estados Unidos y son todo un espectáculo. No contienen plomo, no contienen contaminantes ni metales pesados y son fabricadas con los más altos estándares de la industria. De hecho, están tan confiados en su producto que en la marca Softlon le dan a usted una garantía de por vida. Les dan alternativas, usted la puede montar, le dan las instrucciones cómo montarla, o ellos mismos la montan con coordinación. Tienen oficinas en Mayagüez y están ya abriendo un showroom también en la Avenida de Diego. Los puede llamar coordinando cita 787-398-6453 o al 407-757-7481. Pueden ir a su página de Facebook, Turfios Puerto Rico, y ahí pueden ver algunos trabajos que han hecho, que de verdad que están de show. Así que, oye, Nieto, yo les había, en esta coyuntura que estamos hablando de las relaciones internacionales de Puerto Rico, para efectos prácticos, ¿no? Pues también es parte de esa dinámica transaccional de Trump. ¿Cómo, qué balance podemos tener? Más allá de lo que sabemos de que detuvo los fondos, las expresiones que hizo en su momento.
El papel toalla,
todas esas cosas. ¿Qué balance nos queda? O sea, ¿qué sabor nos deja esta administración o el resumen, digamos, de esta administración con la relación con Puerto Rico?
Pues bueno, todos vimos lo que pasó post María, todo lo demás, cómo se retuvieron las ayudas, por la razón que sea, cómo se aguantaron las ayudas. Como básicamente los tweets de Trump referente a la mala administración y a la corrupción, que no son falsos. O sea, la realidad es que había un historial de mala administración y de corrupción, como ha habido un historial de mala administración y de corrupción en varios estados o en varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, como todo, Trump todo lo maneja de acuerdo a un interés político. Todo se maneja de acuerdo a un interés político, un interés negociable, un interés político, un interés personal. Al final, el saldo para Puerto Rico, de acuerdo, y yo podría decir que incluso de aquí al futuro, indirectamente, es que la mala, en un principio yo pensaba que Trump nos daría algún día la independencia por su forma de ser, y lo decía relajando, pero medio en serio. Pero ahora creo que hay la posibilidad de que por primera vez Puerto Rico tenga unas posibilidades reales de que en algún momento puedan obtener la estadidad, son más reales gracias a la mala administración de Trump, porque los demócratas ahora mismo, la intención de darle la estadidad a Puerto Rico y a Washington D.C. es algo, no es que sea 100% que se vaya a dar, pero es algo que es bastante real, no por el interés en Puerto Rico, no por el interés en lo que va de Puerto Rico, sino por el interés de los demócratas en
no
tener eso, una super, super
no,
mayoría.
No digas eso porque Luis entra en brote. No digas eso.
Pero,
no,
ahora no mismo.
Entrar en brote, yo estoy aquí tranquilo.
Ahora mismo la estadidad depende, en muchos sentidos aquí, de que los demócratas, perdonando la expresión, tengan los cojones de eliminar el filibustering. Ajá, y con una mayoría de una mayoría simple de 51 votos, pues aprueben la estadidad para no solo de Puerto Rico, para Puerto Rico y para Washington D.C. Depende de eso, aunque Joe Manchin ha dicho que él no cree en eso. Uh-huh. Pero pues si depende del contexto regular de 60 votos, pues ahí no, porque los republicanos no van a votar, ningún republicano va a votar para, perdóneme, doña Miriam, si lo está escuchando, ningún republicano va a votar para darle la estadidad a Puerto Rico.
Ni uno solo. Digo, quizás Rick Scott y Marco Rubio, quizás, maybe.
Marco Rubio, ni siquiera Rick Scott, yo creo que ni siquiera Rick Scott. Marco Rubio, porque Rick Scott sabe hablarle a los puertorriqueños estadistas que están en Florida y convencerlos de que la estadidad si se la da un demócrata, no es buena.
Y de hecho, Marco Rubio va a la reelección en el 2020, en el 2022, así que hay que
Marquito, Marquito tendría que hacer algo.
Yo creo que el efecto número uno de Trump en Puerto Rico es que, por primera vez, por lo menos de que yo tengo uso de razón, los puertorriqueños hemos estado pensando en la política norteamericana y entendiendo un poco cuánto nos afecta, cómo nos afecta. Y a la misma vez Puerto Rico estuvo en boca de todo. Digo, no solo por Trump. O sea, no podemos olvidar el huracán María. El huracán María fue una de las noticias principales del mundo en el 2017. En parte por Trump, pero tuvo que venir el huracán para que eso pasara. La deuda de Puerto Rico ya había colocado a Puerto Rico en el newsmaking, en la discusión global. O sea, de Puerto Rico en la última década se tienen que haber escrito más artículos internacionales que en toda la historia de Puerto Rico, y es en parte también por la deuda.
Y más casos que llegaron al Tribunal Supremo.
Exacto, llegaron tres casos al Tribunal Supremo y hay dos o tres más de camino. Así que hay algo ahí pasando, pero sin duda Trump fue un catalítico para que toda esa tensión pues aumentara, y también que se le vieran los true colors. O sea, para Trump era fácil, dentro de sus prejuicios y sus creencias y la manera que él históricamente ha tratado a las minorías, ya sea en sus negocios o en sus expresiones, pues era fácil hacerle Puerto Rico un target, ¿no?
No, además de que Puerto Rico estuvimos cerca de que, y que lamentablemente no se dio, de que nos intercambiaran por Groenlandia a Dinamarca. Uh-huh. Y ya, pues probablemente entonces estaríamos ahora mismo bajo el control de Dinamarca y quizás tendríamos un seguro de salud universal.
6 semanas de vacaciones al año.
Exactamente. Y muchos gratis. Otros beneficios.
Sí, yo sé. Exacto. Yo me uno mañana, fácil.
Exactamente, y una calidad de vida como estaríamos entre los primeros 10 países calidad yo lo de que, vida.
Seríamos ciudadanos. Yo
por lo único que yo estaba pendiente de eso era porque yo tenía el sueño de que si nos pasaban a Groenlandia, yo iba a tener pelo de nuevo.
Y rubio. Porque iba a ser
vikingo. Sí. Y para mí eso iba a ser bien, bien importante. Bien importante, bien, bien hermoso. Así que pues. Pero ajá, oye. El otro asunto, realmente, ¿cómo queda, digamos, la figura del comisionado residente con un presidente como este? O sea, si nos vuelve a ocurrir que de momento tengamos otro Trump, sea demócrata o republicano, ¿cómo queda un comisionado residente con el rol que jugó doña Jago estos 4 años, que prácticamente fue una cheerleader del amigo? Hasta lo último.
La mala suerte que tuvo Jago es que ella resultó ser republicana bajo la administración de Trump. Si Jago hubiera sido demócrata, o si la comisionada residente hubiera sido, digamos, supongamos Carmen Yulín, Carmen Yulín hubiera tenido un field day, hubiera hecho un party. O sea, olvídate, Alexandria Ocasio-Hu. O sea, sería Carmen Yulín la que estaría en todos los medios. Realmente. De acuerdo. El problema que tuvo Jennifer fue que ella no había forma, hubo republicanos que le hicieron frente, pues terminaron no yendo a la reelección. La realidad en eso no lo puedo culpar porque la mayoría del partido republicano tuvo que alinearse, los congresistas republicanos tuvieron que alinearse, hasta Mitch McConnell tuvo que alinearse, no porque él tuviera miedo de que fuera a perder su escaño, sino porque él tenía la agenda de Mitch McConnell, era simplemente la agenda judicial, confirmar cuántos jueces pudiera. Y la única manera en que él podía lograr esa agenda judicial, que será el legado que él quiere dejar, porque este es su último cuatrienio, tiene 78 años, o sea, va a salir del Congreso con 84, era llenar la rama judicial, no solamente el Supremo, sino los tribunales de distrito y los circuitos. Y la única forma de poder lograr eso era estar alineado con Trump, y en ese sentido, él se alineaba con Trump en todo lo que tuviera que ver con eso. Pero para las demás cosas, pues tenían sus encontronazos y no están de acuerdo. Pero la mayoría de los senadores y congresistas republicanos tenían que alinearse porque era lo que les pasaba. Les tocaba ir a una primaria y uno o dos tweets de Trump y perdían la primaria.
¿Cómo le tenían
miedo? Con dos tweets nada más perdían la primaria.
¿Cómo le tenían miedo a esos tweets? Pánico.
Que es la mayoría de las veces. O sea, Jeff Flake no perdió, pero Jeff Flake fue inteligente y no corrió. Pero si él hubiera corrido, iba a perder la primaria.
Sí. Ay, santo, la verdad que sin duda un presidente bien importante para Puerto Rico. Más importante de lo que nadie pensaba que iba a hacerlo cuando ganó esa elección. Importante de una manera mala, ¿verdad?
Sí, es pero, un presidente que tuvo a Puerto Rico. Un presidente que puso a Puerto Rico literalmente en el mapa, no de manera positiva porque él lo haya promovido, pero la realidad es que en los medios de Estados Unidos, ya sea por la excusa de tener algo con que tirarle a Trump, Puerto Rico está en la discusión de Estados Unidos, uh-huh. de los medios de Estados Unidos.
Sí. Así es. Bueno, entonces, tocando el último tema, ya para irnos despidiendo, algo que cambió y que hay un antes y después de Trump es las redes sociales en general, ¿no? El consumo de noticias. Las redes sociales y las noticias, oye, porque los medios tradicionales también son más polarizados que antes. Hay muchos más medios de derecha que antes y también de izquierda en reacción. Twitter, Facebook, Google terminan el cuatrenio. Digo, Twitter no, pero investigados por antitrust, Twitter y las redes sacan a Trump de todas sus redes a finalizar el cuatrenio por los actos del 6 de enero. Yo creo que somos una peor sociedad en el uso del Internet después de Trump. No sé qué ustedes piensan.
Claro que sí. Sí, sí. ¿No? Definitivamente.
De ambos lados.
Sí, sí.
De ambos lados. Y eso se visualiza en que Trump deja una sociedad... en Estados Unidos, sobre todo, mucho más polarizada de lo que nunca ha estado. Y estamos viendo lo mismo con el conflicto de post 6 de enero y todo esto que está viendo, y lo que esperemos que mañana yo no pienso que pase nada en, por lo menos en Washington DC, porque con tanta seguridad, con tanta necesidad, puede ser que suceda algo, esperemos que no, en algún otro estado, porque van a haber manifestaciones en los otros 50 estados. Pero la realidad es que ahora mismo Estados Unidos está bien dividido y Biden toma un país que está, no es que todos los republicanos estén en ese mood, pero hay un porciento alto, más que nunca, de auge de estos grupos. La gente le llama supremacistas blancos, pero no todos son supremacistas blancos. Muchos son nacionalistas. Y muchos de ellos lo que tienen, que supremacistas blancos, pues son específicamente que son a favor de son los que andan con la bandera nazi o con la bandera del sur, pero también hay grupos nacionalistas que tienden a defender estas teorías estúpidas y teorías locas sobre eliminar la globalización, sobre todo el derecho a las armas. Todos los grupos confligen en que no quieren que les quiten sus armas, y precisamente eso es lo que los moviliza. Y el problema que yo estoy viendo es que veo que como que los están radicalizando, los mismos medios le están dando la pauta para radicalizarlos aún más.
De acuerdo.
Y yo creo que este cuatrenio Biden va a tener que bregar con mucho con eso, porque va a haber un auge en eso, en todo este tipo de grupos nacionalistas y en todo este tipo de milicias que siempre han existido. Esto no viene desde ahora de Trump, esto viene desde hace muchos años. Pero hay eventos. En los 90 pasó lo de Waco, Texas, pasó un evento en Idaho, lo de Ruby Ridge, que fue un evento que tuvieron que enfrentarse al gobierno federal, porque todos estos grupos tienen algo en común, y es que, a diferencia de los estadistas de aquí, que alaban tanto al gobierno federal, el americano promedio, el estadounidense promedio, odia el gobierno federal, pero estos grupos detestan realmente el gobierno federal.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Esa es su guerra principal con él. O sea, por eso es que tuvimos un atentado en Oklahoma City con Timothy McVeigh, porque eran en contra del gobierno federal. Y yo creo que a menos que se le baje un poquito la intensidad en todo esto, lo que va a pasar es que vamos a ver un auge de todos estos grupos. Esperemos que no veamos un auge en atentados, pero sí, ya vemos que muchos de estos grupos hay exmilitares, hay policías, hay reservistas, hay miembros de la Guardia Nacional. Es más común que tú veas reservistas y miembros de la Guardia Nacional, porque tienen tiempo libre para más allá de los militares activos. Pero hay de todo, hay policías, bomberos, de todo. Uh-huh. Maestras, o sea, uh-huh. En todos lados hay estos grupos que creen en todas estas teorías.
De hecho, parte del año, del problema de lo que generó Trump es que Uh-huh. Usando las redes sociales, estos grupos salieron de la del anonimato, salieron de los cuartos oscuros, de los
bosques, una plataforma.
Y de los campamentos y de los compounds, y encontraron su voz y encontraron una audiencia gigante usando las redes sociales. Y a la misma vez, las compañías, entendiendo cómo funcionaban sus algoritmos, se aprovecharon de la polarización creada por Trump y se saltaron de billetes. O sea,
no tan solo eso.
Twitter ha bajado, Twitter perdió 5 mil millones en market cap, en valor de su acción, cuando banearon a Trump, porque en parte Trump hacía que Twitter... O sea, tú tenías que tener una cuenta de Twitter porque el presidente de los Estados Unidos estaba haciendo política pública por Twitter, y tú tenías, si te querías enterar de lo que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos, pues tenías que abrir una jodida cuenta en Twitter.
Correcto, correcto. Y no es solo eso, que las compañías de medios, tradicionales, digamos, más allá de Fox News, todas cayeron en el juego, para bien o para mal. O sea, por el lado, digamos, de centro izquierda, pues tenías los medios que de momento te montaron toda esta estructura de fact-checking y capitalizaban y generaban toda esta este tráfico inmenso, ¿no? De alrededor de las expresiones de Trump. Y por el otro lado tenías los Breitbart de la vida, los Fox News de la vida, que entonces se montaron en esa ola y aprovechando esa coyuntura también hicieron billetes. Tú sabes. Sí.
Hablando de Fox News, acabo de leer ahí una noticia de que hicieron una purga, limpiaron Fox News porque se deshicieron de, votaron como a 20 editores y periodistas, todos los que manejaron la política de la cadena post-elección. Pues ellos detectaron que para la elección, Fox News fue el primero en cantar Arizona a favor de Biden. Y tomaron unas posturas más, tomaron la postura que se supone que debían tomar, pero para hacer Fox News eran posturas erróneas. Y Fox News parece que perdió ante estos grupos como Newsmax y esta otra cadena, OAN, que son, las cadenas de los loquitos, pues perdieron audiencia. Entonces han tenido que hacer una limpieza para tratar de reclutar para... E incluso creo que uno de los asistentes de Hannity es el que está a cargo de como de reformar nuevamente la programación para tratar de apelar a esas audiencias que están perdiendo.
Increíble.
Loquito, loquito.
Es una carrera al fondo, una carrera hacia abajo.
Sí.
Y es duro, y es un problema bien grande, ¿no? Al final del día es un problema que no tiene solución individual. Entonces la tiene que solucionar el mismo gobierno, y pues a las compañías de tecnología le están metiendo manos por antitrust. El FBI en teoría debería poder investigar a todas estas milicias y estos grupos extremistas, pero a lo mejor es muy tarde ya, a lo mejor no hay manpower para hacerlo, who knows. ¿Qué optimista ha sido este podcast, de verdad? Tengo que decirle que hemos estado muy optimistas todo el tiempo que llevamos hablando.
Qué positivo.
Ay, Dios.
Mi opinión es que dejen que Parler suba bajo, aunque sea por los servers rusos, porque lo importante es tenerlo, como dice, yo sigo al profesor Max Abrams en Twitter, que él es un profesor de seguridad nacional y que ha escrito varios libros sobre terrorismo, extremismo y toda esta cosa. Ajá. Y él dice que pues hay que tener cuidado de dos cosas. Primero, no darle a estos grupos extremistas nacionalistas de Estados Unidos, no darle el trato que se le dio a Al-Qaeda post 9/11, porque eso lo que va a terminar haciendo es que van a crecer, que todos los estudios han escrito libros que dicen que si tú les quitas la plataforma, les quitas los líderes y todo, los vuelves más radicales.
Sí, que fue lo que pasó, que de hecho en los 90, cuando Estados Unidos, cuando Clinton gana en el 92, hay libros y se ha escrito sobre esto, de las intervenciones que hubo del gobierno federal, como en Waco y en algunos lugares.
Ruby Ridge y todo eso, sí,
sí. Ruby Ridge y todas esas cosas. Culminaron con empezaron a radicalizar personas, y la cúspide de ese homegrown terrorist y todas esas cosas fue el bombing de Oklahoma. Entonces, ellos, ¿verdad? Hay estudios que el FBI tiene que pueden reconstruir para atrás el momento cuando la gente empezó a pelear contra el gobierno. Y hubo un sentimiento heavy. Estamos hablando en el medio del boom económico de los 90. Tú sabes que Estados Unidos estaba económicamente bien. Pero la postura que había asumido la administración de Trump se radicalizó a todos estos grupos. Inclusive, lo que pasó con Elian González al final de la década del 2000 con Clinton. Es resultado, o sea, los demócratas dicen que es resultado de por lo que Miami se les flipió, o sea, Florida se les flipió y perdieron el control. Porque se mezclaron dos cosas, se mezclaron la diáspora cubana, que le cogió un odio cabrón a los demócratas, y
más odio
del que tenían, y con todo este sentimiento que hay en Florida, particularmente hacia el norte, hacia arriba del Panhandle. Que mientras más usted se va moviendo para el norte, más loquitos son. Salieron a tener una plataforma, ¿no? Que vieron cómo un grupito podía tumbar un gobierno y un partido. Así que es bien interesante, por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso yo siempre digo, como que con estos grupos no se les debe censurar, hay que traerlos, señalarlos.
Para
que los puedan
monitorear.
Exacto, traerlos, señalarlos. Para que la gente los escuche, para que la gente pueda contrastar las ideas, refutar las ideas que estén incorrectas.
Y para que el FBI se le haga más fácil monitorearlo.
También.
Porque si lo saca ahí, tampoco le da la plataforma. Por lo menos en Parler los tienes todos juntitos, aunque sean loquitos, pero los tienes todos juntos ahí. Allá el loco que quiera subir su identidad, permitir que le roben la identidad, ya lo que sea por expresarse ahí. Pero por lo menos lo tiene ahí juntos. Peor es que no le tengan ningún tipo de plataforma y se tengan que ir a la deep web o peor, porque muchos de ellos ni siquiera van a saber entrar ahí, pues se pongan a hacer otro tipo de reuniones clandestinas o este tipo de cosas para conspirar. Que precisamente eso que dice el profesor Abrams, cuando tú les quitas la cabeza o mientras menos liderazgo tú le das, los hacen más peligrosos, porque entonces el loquito que está por ahí sin liderazgo se pone a hacer lo que era. Se pone espontáneo porque no hay una cabeza que le esté diciendo, exacto, esto no es inteligente, y eso es lo mismo que después van y pues déjame tirotear aquí en un Walmart allí en Texas, porque así acá con esto yo acabo con todos los latinos que me están llegando ilegalmente, o déjame poner una bomba aquí o lo que sea. Es eso, o sea, eso lo radicaliza y lo hace más peligroso.
Bueno, Mr. Tonita, una última pregunta para despedirnos. ¿Qué tú crees? Si no sale culpable en el juicio del Senado, ¿crees que Trump vuelve a correr en el 2024?
Yo tengo mis dudas respecto por la edad, porque él, digo, ¿qué rayos? A él no le va a importar la edad.
¿Pero qué edad tiene él?
Ahora mismo,
si 73, si no me equivoco.
¿Cuánto?
73, si no me equivoco. Déjame chequear.
No.
Tiene más. 74. O sea que tendría 78. Diablo.
78.
78 para correr. O sea, él saldría si él gana.
Bueno,
yo pensaba que con 83.
Biden tiene 78 ahora.
Esa era mi duda, porque yo estaba confundido, pero es verdad. Biden es mucho mayor.
Y Pelosi tiene 80.
Y yo pensaba que Trump estaba en los 78.
No.
Pero es al revés, está en 74, así que él tiene la excusa de que Biden corrió con los 78. Corrió con 78, así que no lo van a detener.
Biden está en mejor forma que Trump, ¿verdad? En better shape.
Ajá.
Biden está flaquito.
Su salud es lo que podría afectarse. Sí.
Trump está a lo loco, o sea, Trump está a lo loco y ahora
sigue comiendo, depresión. Sigue comiendo el Fitch.
La depresión que le va a dar.
El sándwich ese de Fitch.
La depresión que tiene desde el 3 de noviembre, pero ahora viviendo allí en Mar-a-Lago y viendo Fox News todo el día sin poder hacer nada al respecto, ni siquiera tuitear, yo creo que
Y más si finalmente Melania se acaba de divorciar.
Ajá.
Que es lo probable que suceda en los próximos, en este año.
Sí.
Bueno, le hemos dicho nieto, Tonita, pero su verdadero nombre es el licenciado Orlan Castro.
Orlan Castro.
¿Cómo escuchamos de Grayson? ¿Cómo te seguimos? Digo, el que no sepa cómo seguirte en las redes, pues está bien atrás, pero bueno.
Al garete, tal o lo que.
Pues en Twitter me consiguen por Mr. Tonita. D. Grayson lo vas a encontrar en cualquiera de todas las plataformas, en Google Podcast, en Apple, en Spotify, yo creo que en todos lados, hasta en el pulguero lo tenemos. Estamos vendiendo los CDs de los episodios. así que El pulguero de Red Bull. Tenemos ahí, lo puedes comprar en CD. Si no tienes.
Ese pulguero es bueno. El de Red Bull es bueno. El de Red Bull es bueno. El pulguero es bueno.
Así que allí estamos y nada. Y en las redes sociales. Y me permiten recomendar una serie.
Dale,
claro. Los últimos podcast que me han invitado me dicen que no. Sí. Si tienen HBO Max, busquen 30 monedas, 30 coins. Es una serie, es española.
Okay.
Pero es de HBO España, pero la están dando en HBO Max. Les va a encantar, es de terror. O sea, es terror, pero terror, bueno, bien hecho. Les garantizo que los primeros 10 minutos, cuando lo vean, ustedes van a decir, van a pensar, ¿qué carajo yo estoy viendo aquí? Uh-huh. Y literalmente todo el que lo ha visto, los primeros 10 minutos, el primer episodio, va a decir, ¿qué carajo yo estoy viendo aquí?
Sí. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Mira, nada, que la fuerza la acompañe y el año que viene a defender tu cetro en los PPP Awards.
Exacto. Lo sabes, exacto. Hay que hacer campaña.
No me llega el trofeo, eso, ¿ustedes me van a dar un trofeo o algo así? ¿O?
Sí, te van a ver las cositas, te van a
Gracias, Mr. Tonita, por estar aquí. Y ya saben, escuchen su podcast si quieren estar al día. Oye, no es solo de política.
Está bueno porque es política internacional.
Y no es política internacional normal lo que todo el mundo cubre. No. A veces salen conflictos en medio de África, países que usted ni sabe que existen, cosas interesantes. Así que, The Grayson, ya lo saben.
Y bochinches de narcotráfico de México.
También.
Ah, sí. Nieto está en ese rabbit hole, es verdad.
Como el senador, el general que lo perdonaron.
Viste que lo perdonaron y ya AMLO lo procesó la Fiscalía de México y dijo que él no ha cometido ningún delito, ni uno solo.
Muchacho, contó que hay un montón de textos, porque dijeron que, ¿sabes que la razón por la que no le admitieron los textos? Es porque el tribunal que autorizó la orden para interferir los teléfonos era un tribunal de Estados Unidos y no fue un tribunal de México.
Increíble.
Por eso los textos entre los narcotraficantes con él, pues no son visibles.
Increíble.
que la fuerza la acompañe. Bye. Vamos.